opción si ahora vas a coger el coche. Vamos a conocer cuál es el estado de las principales carreteras del país. Dirección General de Tráfico, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora situación tranquila en la red estatal de carreteras. No encontrarán tráfico lento en la red principal ni secundaria, ni tampoco en los principales accesos y salidas de las capitales de provincia. Aún así, pendientes del temporal de nieve que deja ya afecciones en 37 carreteras, destacando de la red principal la A23 en la provincia de Huesca, a la altura de Arascués, que permanece transitable con precaución, por lo que les pedimos que consulten la información del tiempo y del tráfico y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.
Ya ves que en el día más frío del año se pueden frenar los movimientos en carreteras o en estaciones de tren. Te recuerdo que la EMET mantiene activados avisos por lluvia, nieve y bajas temperaturas en 6 comunidades autónomas hasta las 12 de esta noche. Solo Cataluña mantiene activada la alerta naranja por fenómenos costeros, olas que pueden alcanzar los 9 metros por lluvias y por nieve. Este temporal está afectando al Alto Ampurdán en Girona, al litoral de Barcelona y al litoral sur de Girona. Y tragedia en Baltanás, en Palencia. Un padre y un hijo han muerto por una posible inhalación de monóxido de carbono en su vivienda. Los servicios de emergencias han tenido que atender también a una mujer de 21 años y a una niña de 2 años. Todos eran miembros de la misma familia. La Guardia Civil ya ha abierto una investigación para esclarecer los hechos. Y en su primera Navidad como pontífice, el Papa León XIV ha pedido a los líderes internacionales hacer un esfuerzo para buscar la paz en Israel y Palestina y diálogo para acabar con la guerra en Ucrania. Lo ha hecho en su primer mensaje de Navidad antes de la bendición Urbi et Orbi, corresponsal en Roma, Eva Fernández.
Si algo ha querido subrayar León XIV en su primer mensaje de Navidad es que habrá paz cuando nos sepamos poner en el lugar de quienes sufren. En su recorrido por las heridas del mundo no se ha olvidado de América Latina.
Que el niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que al enfrentar los numerosos desafíos se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas.
También ha recordado a los jóvenes obligados a tomar las armas que en el frente advierten la mentira que impregna los rimbombantes discursos de quienes los mandan a morir. Y ha solicitado paz y estabilidad para el Líbano, Palestina, Israel y Siria.
Sigues escuchando La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Escuchas La Tarde
con Pilar García Muñiz.
COPE, estar informado.
Bueno, ¿qué tal llevas este día de Navidad? ¿Estás ya con el turrón, que es lo suyo un día como hoy a esta hora de la tarde? Mira que esta tradición viene de lejos, ¿eh? Dicen que ya en el siglo XV los artesanos de Gijona preparaban este dulce de almendra y miel que hoy no nos falta en ninguna mesa. Y claro, después de tantos siglos, ¿cómo no íbamos a seguir la costumbre? Lo nuestro es el turrón, pero ¿qué tradiciones, qué costumbres tienen en otros países de Europa? ¿Qué comen, qué beben? ¿Qué tradición particular tienen? Pues vamos a conocerlo a continuación con nuestros corresponsales. Empezamos en Francia. Y nos vamos hasta París con nuestra corresponsal Asunción Serena. Asun, muy buenas tardes, feliz Navidad.
Hola Pilar, yo ayer no era.
Oye, ¿cómo estáis viviendo allí este día de Navidad? ¿Cómo se vive la Navidad?
Pues mira, sabes que aquí, aunque sea un país que no pasa un día sin que se hable de laicidad, lo cierto es que todo el mundo, o sea, 94% de franceses, sea cual sea su religión, su clase social, la edad que tenga, de una forma u otra participan en estas celebraciones navideñas. Y bueno, pues es una fiesta como en España, ¿no? Muy familiar y en torno a ritos universales, una buena comida, intercambiar regalos, transmitir los valores en torno a la familia, aunque luego sea justo cuando te enfadas, ¿no?
Como que claro, ya sabes.
Preparar también
que eso, las reuniones familiares algo, ¿no? No siempre terminan del todo bien. Oye, dices, bueno, la comida y eso, ¿qué se come un día como hoy? ¿Qué se come y qué se bebe?
Pues mira, lo más típico es el foie gras con pan de pis, que me parece que se llama pan de jengibre en español, o ostras o caracoles, eso para la entrada.
¿Caracoles?
Y luego, caracoles.
Ah, sí, bueno, en Francia gordos. Se comen mucho, ¿no? Sí, 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 sí.
Bueno, hay quien los come mucho, sí.
Hay quien, eso quiere decir que tu amiga ni los pruebas,
creo,
¿no?
Que no.
No, los caracoles es una cosita muy particular. No, ¿te puede gustar mucho o dar cierto repelús?
Yo el foie gras, que es lo que he comido, sí. Y pavo relleno de castañas, que es lo típico que toma todo el mundo, aunque luego, pues, por ejemplo, los aficionados a la caza, pues les gusta mucho el asado de ciervo o jabalí. Pero bueno, eso es así de comida. Y luego, el postre, el típico es el tronco de Navidad, que cada vez los hacen más sofisticados, pero lo tradicional es que sea con chocolate, helado o no helado. Y luego, la bebida, pues...
champán, ¿no?
Exactamente.
Uh-huh. ¿Y se brinda también? Sí, lógicamente, me imagino,
brinda,
¿no?
Sí, 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 por supuesto. Sí,
oye,
sí.
¿Alguna otra tradición así curiosa que tengan los franceses un día como hoy, el día de Navidad?
Pues mira, a mí hay una que me gusta muchísimo y es la Pastoral Provenzana, que es una obra de teatro que se escucha muchísimo y se interpreta durante estos días, que es una obra de teatro hablada y cantada, que dice que Dios nunca en su vida ha estado tan contento como hoy porque ha sido padre. Y entonces va contando, pues, con mucho humor, ¿no? Cómo van llegando unos y otros al portal de Belén, pues el molinero que solo tiene un burro como familia, o al que le gusta empinar el codo, o a otro que le han vendido la sombra por unas monedas de plata. O sea, que es muy divertido, muy divertido, muy bonito es.
Oye, ¿y pasa Papá Noel o Santa Claus por allí o no?
Ah, sí, aquí pasa el Papá Noel. Ha pasado esta noche o a mediodía, según las familias. Uh-huh. Papá Noel o Santa Claus, de forma indiferente. Y luego, aunque no se celebran los Reyes Magos, hay una costumbre muy típica, el 6 de enero, que es la galette de Juan, que es un pastel hecho a base de hojaldre y almendra, y que con el interior una haba, como el roscón de Reyes un poquito, ¿no? Una figurilla de porcelana normalmente. Entonces, el más joven se pone debajo de la mesa y va diciendo a quién le tiene que tocar el trozo, que es, los trozos que ya se han partido, ¿no? Y el que coja el que va a servir, a quién le tiene que tocar, ¿no? Entonces, al que descubre la figurilla, pues le ponen la corona de cartón dorado. Y estás comiendo galet durante 2 semanas.
Curioso,
porque
curioso.
Porque hay con la familia, con los amigos, en la oficina, todo el mundo comiendo galet.
Bueno, pues las tradiciones de la Navidad que nos ha contado nuestra corresponsal desde París, Asunción Serena. Asun, que sigas disfrutando de este día tan, tan bonito, de este día tan especial. Gracias.
Sí, también, Pilar. Un abrazo.
Seguimos nuestro recorrido y nos vamos a Italia.
Lasciatemi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi.
Sé que no somos muy originales con esto de la música, pero oye, así se identifica perfectamente a dónde vamos. Y en este caso, nos vamos hasta la ciudad eterna, Roma, donde está nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, feliz Navidad.
Feliz Navidad, qué alegría da poder de felicitar la Navidad justo en este día tan precioso. Imaginaros cómo está la ciudad llena de luces, la plaza de San Pedro con el nacimiento, con el árbol, lleno de turistas también visitando San Pedro, porque aquí en Navidad el turismo sigue viniendo. Yo siempre pensaba, bueno, será justo unos días en los que todo el mundo quiere estar en sus casas y demás. Bueno, pues fijaros que vienen sobre todo muchísimos italianos, hay un gran turismo interno que viene a pasar el 24 y el 25 aquí en Roma, Pilar.
Eva, sabemos que en Nochevieja se come lentejas en Italia, sí. Pero en Navidad, ¿qué se come y qué se bebe?
Bueno, aquí el menú navideño, el de anoche, fue larguísimo, el de hoy, 25, también va a ser larguísimo. De hecho, la cena se llama cenone, que ya lo dice todo, ¿no? O sea, un cenone por todo lo alto. Hay muchos entrantes, cantidad de fiambres, embutidos, quesos locales, la lasaña no falta, los canelones, la pasta al horno es muy tradicional en Navidad, la pasta al horno. Y luego, pues, según las familias, puede ser o lo dedican al pescado o a la carne. No os creáis que hay como variación para que uno escoja carne o pescado. Normalmente lo deciden así, o anoche cenaron carne y hoy pescado, o viceversa. Y luego, Pilar, lo divertido es la guerra que hay aquí interna entre el dulce estrella de la Navidad italiana, que es o el panetone.
Ay,
o el pandoro.
Yo soy más de panetone, me gusta más.
Yo también, sí. Yo reconozco que también. Pero os aseguro que hay auténtica guerra, ¿eh? Guerra
sí,
de,
¿eh? De familias.
De sí, sí, entonces, por supuesto, lo habitual es traer panetone y pandoro para que no haya discusión, mucho menos en un día como el de hoy de Navidad.
Oye, Eva, creo que un día como hoy los niños reciben regalos de Babbo Natale.
Sí, 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 el babo natal no falta, o en la noche del 24 o hoy en el 25, pero realmente aquí la estrella es la Befana, que es el llega el 6 de enero. Aquí el 6 de enero no llegan los Reyes Magos, sino la Befana, que es una figura muy popular, una anciana buena que vuela en escoba y que reparte regalos y dulces el 6 de enero, sobre todo a los pequeños de la familia. Se puede decir que es la que trae realmente los regalos en Italia, es la Befana.
La brujita, que cuando hemos ido de turismo en estas fechas allí a Italia, yo creo que todos los españoles nos hemos traído una. Pues Eva, que sigas disfrutando tú también de este
Muchísimas
día de Navidad.
Gracias.
Feliz Navidad, compañera.
Feliz
un abrazo,
Navidad,
Eva.
Un abrazo.
La siguiente parada la hacemos en Alemania.
Festlich strahlen Kerzen in allen Herzen.
Esto que escuchas es Julio Iglesias cantando en alemán. Sí, que por algo es el más grande. Porque el tío ha cantado en alemán, en japonés, en francés, en portugués, en inglés, en italiano, en lo que le eche realmente, en 14 idiomas diferentes. En Berlín está Rosalía Sánchez. Rosalía, feliz Navidad.
Feliz Navidad a todo el equipo, a todos los oyentes de la COPE. Un abrazo fuertísimo desde Berlín.
¿Tú sabías esta canción? ¿Conocías esta canción de Julio Iglesias cantando en alemán?
Sí, sí, es que aquí también es conocidísimo, ¿eh?
Ah, y, sí, claro, qué bueno.
Por supuesto. Y bueno, pues estos éxitos puntuales que se escuchan en fechas señaladas, pues entre ellos está Julio Iglesias, claro que sí.
¿Cómo es la Navidad alemana, Rosalía?
Bueno, pues muy tranquilita, ¿vale? Esta idea que tenemos en España de Nochebuena, bulliciosa, superfamilia, ruido y tal, nada, aquí es la Stille Nacht, es la noche silenciosa, ni siquiera hay una cena grande, se cena muy poquito. Esa noche se enciende el árbol, muy curioso, con velas de verdad, ¿vale? Que yo
Qué
nunca
peligro,
he
¿no?
llegado a entender. Sí, sí, son velas muy estrechitas, con fuego real, que se posan, con un poco de cera se afirman ahí en las ramitas del abeto. Y así es como se enciende el árbol de Navidad esa noche. Y sí, pues no hay tantos incendios como cabría esperar.
Afortunadamente, sí, pero
y luego ya el día de Navidad,
una tradición de riesgo. ¿Y qué se hace en Navidad?
Bueno, y ya el día de Navidad y el segundo día de Navidad, porque tenemos dos festivos aquí, hoy y mañana, pues ya sí es una comida un poco más vistosa, platos más elaborados, pues el pato asado, el ganso relleno, el codillo, siempre con col roja, con albóndigas. Y en la parte de los dulces, que es mi preferida, la verdad, pues está el Lebkuchen, las Speculatius, que son unas galletas de jengibre, el Stollen, que es un pan dulce con pasas, con frutas dentro, y se bebe pues el Glühwein, por supuesto, ese vino caliente.
El vino caliente, claro.
¿Sí? Uh-huh. O el Feuerzangenbowl, que es un ponche de vino también, al que se añade ron, azúcar caramelizado, y que entra que no veas. Esos días tan fríos, ¿no?
Sí, claro. Si además lo tomas en la calle, me imagino que entrará con mayor facilidad, ¿no? Dices, el frío, con esto entro en calor.
Bueno, de la calle ya nos estamos despidiendo porque los mercaditos navideños que todo el mundo conoce de
Eso
Alemania,
te iba a preguntar. ¿Qué pasa?
Atención.
¿Ya cierran?
Sí, el día 26 es su último día.
O sea, mañana ya cierran.
Exactamente. A partir de pasado mañana ya no hay. Lo digo porque muchos turistas se llevan esta sorpresa, ¿no? Que vienen pensando en disfrutar de las vacaciones de los mercaditos de Navidad, que en realidad son mercaditos de Adviento, ¿no? Porque duran todo el mes de diciembre y terminan en el segundo festivo de Navidad.
Bueno, los que estén pensando en hacer turismo y ver los mercados de Navidad tan típicos, tan tradicionales en Alemania, que cierran, bueno, que a partir de pasado mañana ya no van a estar abiertos, lo comentamos para que no se lleve nadie ningún chasco. Oye, allí, Rosalía, ¿tenéis Papá Noel o Amigo Invisible, algo parecido? ¿Es un día
bueno,
de regalos también?
Papá Noel nos tiene invadidos, por supuesto, y con mucho gusto, pero si digamos las tradiciones autóctonas, aquí quien trae los regalos es San Nicolás, que es San Nicolás de Bari, y los trae el 6 de diciembre, la noche del 5 al 6 de diciembre, y trae a los niños de la casa pues cositas pequeñas, unos nueces, unas mandarinas, algún juguetito,
o sea,
pequeño,
del 5 al 6 de diciembre, antes
muy
de las
pronto.
Navidades.
Sí, sí, ya se nos ha olvidado casi que pasó por aquí. Y la noche buena, digamos, ¿sí? En Alemania quien trae unos regalitos es el Christkind, el niño Cristo, que los deja debajo del árbol, se encuentra en el día 25 por la mañana, hoy ha sido una gran alegría, y sobre todo en el sur de Alemania se mantiene muchísimo esta tradición del Christkind. Es verdad que luego Papá Noel está por todas partes, ¿no? Pero bueno,
ya son fenómeno global, desde luego. Pues así pasan también este día de Navidad en Alemania. Rosalía, gracias, feliz Navidad.
Un abrazo muy fuerte.
Seguimos en el Reino Unido.
So this is Christmas. And what have you done? Another year over.
Y en Londres nos espera nuestra corresponsal Eva Millán. Eva, Merry Christmas.
Merry Christmas to you. Feliz Navidad para todos, que lo estéis disfrutando.
Estamos disfrutando este día de Navidad, este día tan especial. Oye, Eva, cuéntanos, ¿cómo es la tradición navideña británica? ¿Qué se hace un día como hoy?
Pues un día como hoy es cuando se juntan las familias, porque aquí el día de Nochebuena o la noche de Nochebuena realmente no se celebra, lógicamente se cena, pero no hay una reunión familiar, como mucho puede ser que con amigos, pero el día grande es el día de Navidad, que es cuando pues se hacen esas grandes reuniones familiares que os harán bastante familiares y por las películas. La hemos visto mucho en el cine, donde se forman, pues también como en España, siempre hay algún conflicto, siempre hay alguna discusión, es una tradición navideña en todas partes, pero aquí básicamente es esa gran comilona, que ellos le llaman dinner, que es la palabra en inglés para cena, pero es que en Reino Unido generalmente lo que es el almuerzo español es en torno a las 12, 1 de la tarde, y en Reino Unido el día de Navidad lo retrasan hasta las 3 de la tarde, que
bueno,
España
que les parecerá
normal.
Una cosa extraordinaria.
Tanto empezar que le llaman dinner.
Tres. Fíjate, lo llaman dinner. Curioso, ¿no? Cuando a las 3 de la tarde en muchas casas de España todavía no se ha comenzado a comer. Oye, Eva, a ver, el Reino Unido por su gastronomía no nos seduce demasiado. Esto es así. Sorpréndeme, ¿qué se come y qué se bebe un día como hoy?
Pues no sorprende y tampoco es que sea lo más excitante, porque lo tradicional es el pavo navideño y, como sabéis, no es que sea una de las aves más sabrosas, es el plato por excelencia, y es curioso porque en todos los hogares, a pesar de que es el mismo plato, ellos dicen que lo hacen de la manera que tiene que ser. Hay una obsesión nacional por hacerlo exactamente como tiene que ser y cada familia jura que tiene el método auténtico. Es un plato que, como no es necesariamente muy sabroso, se le pone una salsa muy británica que se llama gravy, que es una salsa muy viscosa, marrón, que se hace un poco con los jugos de la carne, y luego se le añaden especias, se le añade harina y también algún tipo de vino, por ejemplo. Pero en la actualidad muchos ya no se molestan y se hace con los típicos polvitos en agua caliente. Y luego pues mucha guarnición. Hay coles de Bruselas, patatas asadas, zanahoria, pero es básicamente...
Mira,
pues,
acabas
no
de pronunciar la palabra coles de Bruselas, bueno, y los compañeros que tengo ahora mismo en el control han puesto una cara como diciendo, de verdad, en Navidad se come coles de Bruselas.
Es tradición, de hecho, los platos que son a lo mejor más vegetarianos, que se hacen lo que se llaman aquí las pies, que son como esa especie como de empanadas, el ingrediente principal son las coles de Bruselas bien cortaditas, como si fueran carne. Así que si venís a Reino Unido no os podéis escapar de las coles de Bruselas.
Nos llevaremos el tupper, tenlo por seguro. Oye, Eva, allí también tenéis el discurso del rey.
Sí, es a las 3 de la tarde. De hecho, en parte, tradicionalmente, la gente no se sentaba a comer hasta que acababa ese discurso del rey. De hecho, la familia real también, hombre, lógicamente el discurso está grabado ya, pero se dice que se sientan todos a verlo, y es algo que quizá es una tradición que se está perdiendo más, pero siempre todos los hogares británicos se sentaban a escuchar al monarca y a partir de ahí comenzaba la comida navideña. Así que sí que es algo que, igual que en España lo tenemos por la noche, aquí en Reino Unido es a las 3 de la tarde y es un poco el pistoletazo de salida para comenzar a comer.
Eva Millán desde Londres. Feliz Navidad, Eva.
Feliz Navidad para todos.
Y acabamos este recorrido cruzando el charco. Nos vamos a Estados Unidos.
I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas.
Claro, si vamos a Estados Unidos la teníamos que poner a ella, porque no hay canción más representativa de la Navidad allí que la de Mariah Carey. Bueno, ni en Estados Unidos ni en el resto del mundo, porque esta canción se ha convertido ya en un himno global navideño. Bueno, vamos al lío. David Alandete, corresponsal en Washington. Feliz Navidad, David.
Feliz Navidad, ¿qué tal estás?
¿Cómo se celebra la Navidad por esos lares?
Pues mira, la Navidad aquí es una cuestión de temporada. En realidad empieza después de Acción de Gracia, a finales de noviembre, y dura todo el mes de diciembre, porque las decoraciones, las reuniones, los viajes... Aquí diciembre es como un mes casi entero dedicado a la Navidad. ¿Sabes cómo le gusta a los estadounidenses esto de ir a comprar y el consumo, ¿no? Pues todas las tiendas están ya decoradas con los árboles, las guirnaldas y todo lo demás durante todo un mes. Y luego sí, los días 24 y 25 se celebran en familia, una de las temporadas en las que más se viaja, aunque no tanto como en Acción de Gracias, que es una celebración secular y por tanto pues también judíos, ateo, lo que sea, ¿no? Pero bueno, sí, realmente Navidad se celebra en todo el país y es una festividad muy familiar, ¿no? Hay tradiciones, además, que se siguen, ¿no? Que es esto de poner el calcetín en la chimenea, que es algo que aquí en las casas se tiene mucho, lo de la chimenea, ¿no?
Oye, ¿y la gente en la mesa va con los jerseys estos que vemos en las películas, los jerseys de Navidad?
Sí, lo que pasa es que ahora se ha popularizado en las empresas hacer una fiesta de jerseys feos, ¿no? Porque son feos los jerseys, ¿no?
Son bastante feos, entonces, sí.
Sí, los jerseys, cada final de temporada, lo que es una copa de Navidad en cualquier empresa en España, aquí son fiestas de jerseys feos, entonces vas con lo peor que puedas encontrar, ¿no? Yo los he encontrado con luces, lo que te puedas imaginar. Fíjate cómo todo vuelve a comprar, ¿no? Te compras un jersey y vas y lo llevas, ¿no?
O sea, el consumo es una pasada, David,
sí,
estos
días. Sí, es tremendo. Hay también una competición de cómo decorar tu casa fuera, ¿no? Con luces, con muñecos. Entonces, paseas por mi barrio, son todo, pues, Papá Noel, muñecos de nieve, renos que rodean las casas, todo lleno de luces hinchables, ¿no? Entonces, sí, es algo muy vistoso. La Navidad aquí en Estados Unidos es realmente un espectáculo.
Oye, ¿y qué se come un día como hoy, el día de Navidad? ¿Pavo, como en Acción de Gracias?
Sí, el pavo es la comida preferida, es la comida que desde luego reina en este tipo de festividades. Yo creo que tanto Acción de Gracias como Navidad realmente vuelven al mismo tipo de plato y además es algo pues que es difícil cocinar un pavo, ¿eh? Tienes que todo, quitarle las entrañas, ponerle mantequilla y luego el gravy que comentabais antes en América, en Reino Unido, aquí también en
Estados Unidos. La salsa, ¿no?
Sí, esa salsa y ese relleno del pavo es algo muy, muy típico. Pero sí, es desde luego el plato estrella.
Oye, ¿y se bebe ponche de huevo? Que esto lo vemos también en las películas.
Sí, aquí se llama eggnog. Es una cosa que hasta vas al supermercado y junto a la leche ya desde noviembre te encuentras eggnog, que es el ponche de huevo.
¿Y esto a qué sabe?
Pues sabe como a vainilla con ron, por definirlo de alguna forma. Normalmente tiene alcohol, ¿eh? Lo que pasa es que en supermercados y demás se vende sin alcohol, ¿no? Pero sí, sí, es muy típico. Y cuando vas a alguna fiesta de estas de Navidad o alguna celebración, te encuentras pues como una saladera gigantesca llena de esta especie como de batido de vainilla que lleva, lleva alcohol, sí, sí. Es muy típico.
Bueno, y es el día también de Santa Claus, lógicamente.
Tanto es así que, fíjate, el gobierno federal pone al servicio de las familias y los niños un servicio para ver por dónde está avanzando Santa Claus en el globo terráqueo desde el día 20 o por ahí, ¿no? Entonces es también muy típico que los padres con los niños vayan a internet a ver cómo va Santa Claus el día 24 recorriendo todo el planeta. Y como te comentaba, es muy típico dejar los calcetines, dejarle por la noche del 24 leche y galletas a los renos y todo lo demás, ¿no? Aunque también, como está aumentando la población católica aquí en Estados Unidos, Pilar, ya casi se están acercando a los 60 millones de 320, también se está poniendo de moda lo de ir a misa la noche de la Misa del Gallo, ¿no? Que era algo que no era una tradición aquí, pero aquí en Washington, la Catedral de San Marcos, la Basílica de la Inmaculada, todas abren y con cada vez más familias latinas, católicas por lo tanto, ¿no? Que vienen de Latinoamérica. También hay mucha gente que aprovecha y hace Misa del Gallo esta noche del 24.
Pues las tradiciones navideñas en Estados Unidos que nos ha contado nuestro corresponsal David Alandete. David, feliz Navidad.
Igualmente, hasta luego.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE, estar informado. En COPE, Carlos Herrera y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué recuerdo te devuelves siempre a tu Navidad?
Pues mira, la Navidad para mí
Es familia, chimenea, es hacer cestitas con la monda de las mandarinas con mis hermanos y con mi madre, que luego llenábamos de peladillas y de caramelos. Pero estas fechas son sobre todo tranquilidad, hogar. La Navidad es estar con los que quieres y en donde sea, porque el hogar es el cariño de las personas a las que quieres.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
La NASA prevé que en el año 2040 el ser humano habite Marte. Se necesitarán matemáticas, científicos, ingenieras y personal cualificado para crear una nueva sociedad. Si vamos a empezar de cero, si nos vamos a embarcar en la aventura más increíble de la historia de la humanidad, copiemos todo lo que hace de nuestro planeta un lugar mejor. Porque una sociedad que incluye a las personas con discapacidad en su día a día nos hace mejores a todos, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te compra tu coche,
te compra tu furgón,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalar una alarma en mi casa del pueblo.
¿Por algún motivo en especial?
Sí. Quiero protegerla sobre todo cuando la dejamos vacía.
Entiendo. Si lo desea, hoy mismo podemos enviar a nuestro técnico.
Sí, sí, cuanto antes. Además, he visto que podéis avisar cuando hay cortes de luz en la vivienda, ¿no?
Correcto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
En Línea Directa nos preocupamos por ti y por tu salud. Con nuestro seguro de salud tendrás acceso directo al especialista que necesites y sin pasar por el médico de cabecera en más de 1,000 centros y hospitales de toda España.
Y con menos esperas.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco. Escribo con mis colmillos alegrías y llantos. Querida amiga, no me falles.
En plena resaca de éxitos. Hablamos de 27 medallas, 12 de ellas de oro, solamente contando los mundiales de deportes olímpicos que se han disputado este año. Y aquí no entra ni el fútbol, ni el tenis, ni el golf. Más medallas que en los Juegos de París, donde nos volvimos con 18 metales. 5 oros, 4 platas y 9 bronces. El mejor botín desde Londres 2012. Con esos números, en un medallero virtual de 2025, estaríamos, fíjate, estaríamos en el top 10 del mundo a la altura de potencias como Italia o Francia y por delante de Gran Bretaña, que ya es decir. Y si a este equipo España 2025 hubiera que ponerle una cara, un nombre propio, seguramente sería este.
Andrés Temiño, el número 12. Aquí tira primero el español. Allá va la flecha. Es 10. Es 10. Está ligeramente afuera del círculo central. Aquí está la respuesta por parte de Marcus de Almeida. El que quede más cerca del centro. ¡Medalla de oro!
Representing Spain. Andrés Temiño Medina.
Es Andrés Temiño, 21 años, aragonés, doble campeón del mundo de tiro con arco el pasado mes de septiembre en Gwangju, en Corea del Sur, la cuna del tiro con arco. Oro por equipos mixtos con Elia Canales y 24 horas después, oro individual en arco recurvo en una final a flecha de desempate contra el brasileño Marcos de Almeida. Con su medalla al cuello, Andrés Termiño se pasó por los micrófonos de Tiempo de Juego y habló con nuestros compañeros de deportes de cómo su cabeza explotó y tuvo que renunciar a ir a los Juegos de París en 2024 o de cómo ahora ya sí que piensa en los Juegos de Los Ángeles 2028.
Te trasladas en el tiempo dentro de 3 años en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, estás en la final, el oro olímpico está ahí a un lanzamiento y cuando vas a lanzar, Manolo Lama le da paso en el especial olímpico a Angelito García. Y Angelito García, que está desde hace 4 años diciendo este chico va a ser oro olímpico, este chico va a ser oro olímpico, empieza a hablar en voz baja, pero tú le oyes y te despista. ¿Le lanzarías una flecha a Angelito García? ¿Nos harías ese favor?
A 240 kilómetros por hora, que es como viajan.
Bueno,
o sea, cuando estás compitiendo, un estornudo, una leve tos lejana, ¿eso te puede machacar?
Si no estás concentrado, te puede distraer. Pero si tú estás concentrado, yo, por ejemplo, ahora en el Mundial, cuando estaba tirando, muchas veces mis compañeros me animaban y tal, y cuando yo terminaba la eliminatoria, me decían, te hemos estado animando, te hemos dicho esto, te hemos dicho lo otro.
Bueno, un deporte de máxima concentración, sin duda. Ángel García Muñiz, jefe de Deportes Olímpicos en COPE. Hermanito, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, hermanita, muy buenas. Cómo me gusta oírte también en estas épocas navideñas.
Hombre, y a mí que te acerques por aquí, ya sabes, a este programa que es el tuyo siempre que quieras. Oye, Ángel, ese día, cuando Temiño consiguió esta gesta, te escuché decir en antena que lo de este hombre, lo de este chico, lo de Temiño, era el gran hito del deporte español en lo que llevamos de siglo. ¿Por qué es tan grande lo que ha pasado con él en Guangzhou?
A ver, me han metido mucha caña los compañeros, porque claro, estamos hablando de un siglo en el que un tal Rafa Nadal ha ganado 14 Roland Garros, por poner un ejemplo, o en el que hemos sido campeones del mundo de fútbol y muchas otras cosas. Yo lo intentaba explicar de que es lo más inesperado, lo más increíble que ha hecho el deporte español en estos 25 años. ¿Por qué? Porque te vas a Corea del Sur, que lo has dicho tú, la cuna del tiro con arco, en Gwangju. Te voy a dar solo un dato. Se habían disputado hasta ahora 7 mundiales de tiro con arco mixto, de chico y chica, alternando flechas y demás. Los 7 los había ganado arrasando Corea del Sur. Entonces vas a su casa y les ganas el mixto, 2 chicos españoles, un zaragozano y una tarraconense, les ganas el mixto en su casa. Y no contento con eso, dices, 24 horas después les voy a ganar también el oro individual. Para mí es la gesta más increíble, más sorprendente, más, inexplicable que ha hecho el deporte español en estos 25 años. Así de claro, lo que ha hecho Andrés Temiño, y nadie lo sabe prácticamente, en este 2025.
Bueno, por eso queríamos destacarlo, ¿no? Ahora que en estas fechas siempre miramos por el retrovisor y vemos lo que ha pasado a lo largo del año, queríamos destacar también pues todas esas gestas que han conseguido nuestros deportistas y que han pasado muchas veces inadvertidas. Es que fíjate, Angelito, si ponemos números encima de la mesa, es que se han conseguido 27 medallas mundiales en este 2025, que es una barbaridad. 12 oros, top 10 del mundo. ¿Qué te dicen a ti estas cifras? ¿Estamos ante un salto real de nivel del deporte español o podría ser el típico subidón del primer año del ciclo olímpico?
Mira, si me pongo simplemente golatra, te digo que tenía razón cuando en los Juegos del año pasado dije que el suelo del deporte español, el suelo, debía ser superar Barcelona 92 y ponernos, que te digo, en 24 medallas, haciéndolo normal. Si lo hacíamos bien, pues irnos a 28, y si lo hacíamos muy, muy bien, pues acercarnos a las 30, superarlas o ponernos por ahí. Entonces, ¿qué me dice? Que efectivamente el año posolímpico, y lo has dicho tú muy bien, normalmente es un poco más barato, hay mucha gente que descansa. Recuerda a David Kahl, por ejemplo, que hasta esta edición de los Juegos ha sido nuestro máximo medallista olímpico, que siempre se tomaba de descanso el año posolímpico y ni
el
competía.
El piragüista, ¿no?
Eso es, y ni competía en europeos, mundiales y demás, porque él consideraba que tenía un año de descanso, 3 de curro y sobre todo el tercero, que era el de los Juegos Olímpicos, ir a tope a por su gran objetivo.
Bueno, es bastante comprensible también, sí, que se permitan, sí, sí, ese año sabático, es decir, de descanso, también mentalmente acaban agotados, entonces claro, es bastante normal.
Pero dicho eso, 27 medallas mundiales del deporte español, no estamos contando aquí, que lo has dicho tú antes, el fútbol, que no tiene, no ha tenido mundial este año y fuimos campeones olímpicos. No estamos contando el tenis, que no tiene mundial como tal y ganamos dos medallas en los Juegos de París. Y no estamos contando el golf, que hasta mitad del último recorrido John Rahm era medalla de oro en París. Es decir, ponle 30, si quieres, porque las puedes poner perfectamente. Entonces, ¿qué dice esto? Que el deporte español en 2025 ha sido top 10 mundial. Eso no lo habíamos sido nunca. Así de claro, nunca. Esas cifras, ese ratio, ese power ranking, depende cómo lo llame cada uno, no lo habíamos tenido nunca por encima de Gran Bretaña o algunos deportes que siempre nos superan en los Juegos. ¿Qué pasa? Que hay que ratificarlo, esperemos, dentro de 3 años, casi 2 ya, cuando lleguen los Juegos de París.
De Los Ángeles, ¿qué nos falta para romper en esos próximos Juegos, los de Los Ángeles 2028, el techo de las 22 medallas de Barcelona 92?
Esta es la eterna pregunta. Yo digo, insisto, que para París los números eran esos. O sea, yo no me los invento, miro cada número al detalle, pienso en cada deportista español, en sus resultados de los 4 años, en cómo ha competido en europeos, en mundiales, en ligas mundiales, en su top ranking mundial, cómo está colocado y demás. Entonces, ¿qué falta? Confirmarlo. ¿Qué falta? Que en unos Juegos Olímpicos demos el paso adelante y digamos, te pongo un ejemplo, en la última edición, que aparezca por allí Jordi Samar, que ha ganado medalla en todo el ciclo, que no se ha bajado del podio, que es el número uno del mundo, y que no vaya fallando en la medal race, con la plata casi asegurada y termine cuarto. Por poner un ejemplo concreto, que a Carolina Marín no se le rompa la rodilla cuando estaba a punto de ser campeona olímpica. Es decir, creo que tuvimos muy mala suerte. También creo que hubo gente que no cumplió con las expectativas. Adriana Cerezo tenía un pintón y se queda sin medalla. Hugo González de Oliveira llegaba como campeón del mundo y se queda sin medalla. Nico Serazadisvili en judo iba espectacular y se queda sin medalla. Es decir, hay deportistas españoles que sí que reconocen que mentalmente los Juegos es otra cosa, que ellos cumplen en sus europeos, en sus mundiales, y cuando hay menos focos y menos presión, y cuando llega el día de la hora H de los 4 años, jugándose muchísimo trabajo de esos 4 años, las becas y demás para los 4 siguientes, pues la presión pesa. Pues igual hay que trabajar un poquito en eso, quién sabe.
Ángel, el Consejo Superior de Deportes presume de haber destinado más de 2.100 millones de euros al deporte desde 2018 y más de 700 millones en ayudas a federaciones en los últimos 7 años. Solamente en 2024 fueron 153 millones. La cuestión es, ¿lo estamos gastando bien?
Ay, esta sí que es la gran, gran pregunta. De hecho, acaba de presentar el Comité Olímpico Español, de la mano del Consejo Superior de Deportes y anunciado por Pedro Sánchez, una especie de comité ejecutivo del deporte español y un nuevo modelo para el deporte español. Estamos gastando mucho dinero. El deportista español hoy en día está muy bien cuidado y yo me alegro de ello, porque así pueden prepararse mucho mejor, tener la tranquilidad de que pueden entrenar, pueden hacer concentraciones, pueden bajar a los campeonatos, pueden hacer de todo. En unas condiciones muy buenas. Se ha creado el Team España, está ayudando la Liga de Fútbol, poniendo mucho dinero, las quinielas, mucha gente poniendo dinero para que el deporte español luzca y esté bien. A partir de ahí, ¿se está gastando bien? Hombre, pues el ratio de medallas por millón de euros dice que no. En los datos de Jaime Gómez, que es un fenómeno que yo utilizo mucho en los Juegos, mi gurú olímpico para esto, y de los datos sobre todo, que ha hecho una tesis sobre ello y lo controla mucho, te dice que cada vez nos cuesta más dinero cada medalla. Las de París, por ejemplo, las 18 de París, pues 12,36 millones de euros por medalla. Entonces, no sé si se gasta bien. Yo me gusta hablar con propiedad de las cosas que sé, controlo más de deporte que de modelo deportivo, de financiación, de estructura del deporte y demás, pero te pongo, por ejemplo, un ejemplo. Hay muchos deportes que lo que hacen es potenciar al que va a ganar medalla, utilizarlo de forma muy selectiva, es decir, ¿en qué deportes somos buenos? En esgrima, en hípica, en vela y en no sé qué, pues ponemos todo el dinero ahí. España no, España digamos que riega todos los deportes, incluso aquellos que no nos van a dar ningún rendimiento. Tú podrías decir, bueno, es más justo, sí o no, a mí que se invierta en deporte escolar, en deporte social, en formación, me parece bien, pero el alto rendimiento es lo que es, y el alto rendimiento es para generar resultados. Y si no los generas, te quedas sin dinero. Es así de sencillo. O sea, tú tienes que... El alto rendimiento es la excelencia. Es ya haber superado ese deporte para todos, sino el deporte para muy poquitos, para los que de verdad van a rendir en la élite absoluta mundial. Claro, esto significa decirle a muchas federaciones, oye, tu deporte en España no interesa, tu deporte en España, por lo que sea, no se nos da y por lo que sea no ganamos medallas. Esa es una conversación muy difícil de tener. ¿Hay que hacerlo? No lo sé. ¿Lo hace Centro Europa? ¿Lo hacen países con mucho mejor ratio de dinero por medalla que España? Sí, muchísimos. Invertir exactamente en los deportes que les dan medallas y que les dan dinero. Nosotros no, nosotros preferimos, voy a poner un ejemplo y que no se me enfaden, pero regar con mucho dinero a la Federación de Lucha, por ponerte un ejemplo, y salvo una medalla aislada y de Maiderunda, una pastora que había ahí en el País Vasco y tal y cual, es muy difícil que consigamos resultados. Pero es muy difícil decirle a los chavales que tienen toda la ilusión y chicas que tienen toda la ilusión de ser luchadoras que, oye, que se van a quedar sin las subvenciones, que no van a poder viajar a los campeonatos y que no va a haber deporte de alto rendimiento en lucha en España. Pues esa conversación es muy difícil de tener. A ver si alguien se atreve o no, que no sé si es la solución. Insisto, me gusta hablar con propiedad de las cosas que sé y de esto no tengo tan clara la opinión. Pero sí que es verdad que el deporte escolar, el deporte social, la formación es una cosa. La tecnificación de la gente joven que puede ir creciendo, una Carolina Marín en bádminton, es otra. Apoyar a esa Carolina Marín y no a 40 deportistas de bádminton, porque vemos que esa Carolina Marín va a llegar a la élite, y luego el alto rendimiento es otra cosa. Y el alto rendimiento tiene que ser rendimiento, sacar medallas. Si no las sacas, lo siento, pero tu subvención baja, tu dinero baja.
Bueno, la que ha sacado medallas también este año y ha ocupado merecidamente muchas portadas es María Pérez de Orce, Granada. Lleva un par de años caminando literalmente hacia la historia. 4 oros mundiales en marcha, doble doblete en 20 y en 35 kilómetros, 2 medallas olímpicas en París 2024, oro en el relevo mixto con Álvaro Martín y plata individual, y ahora el colofón. World Athletics le acaba de nombrar mejor atleta del año en pruebas de ruta, la primera española que lo consigue.
The winners of the Out of Stadium Athletes of the Year for 2025 are María Pérez.
Bueno, en primer, buenas noches. Muchísimas gracias a World Athletics y a todos los que han votado por este premio. El tener 4 medallas de oro consecutivas en 2 mundiales no es nada fácil, así que también dar las gracias al equipo de trabajo que hoy me acompaña, mi entrenador Jacinto.
Siempre tan generosa, no, María Pérez, campeona. María, enhorabuena. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, María, cuando escuchas "And the winner is María Pérez from Spain", ¿qué se te pasa por la cabeza?
La verdad, no me lo esperaba, ya viste el vídeo, la reacción, porque al final lo dije allí en persona, sigo diciéndolo, he tenido que conseguir 6 medallas en 3 años para que, primero, me invitaran a una gala de la World Athletics, y segundo, bueno, es verdad que no sabía yo si la... A ver, por cierto, resultado, debería ser yo la ganadora, pero como siempre la marcha es el patito feo, pues... Siempre te queda la esperanza. Yo ya era feliz estando en Mónaco, estando en una gala que cualquier deportista de atletismo desea ir, y ya está. Fue una recompensa al trabajo bien hecho, no solo al trabajo mío, de mi equipo de trabajo, sino, ya lo dije, a los 101 años que lleva el atletismo español, que cuenta su historia o que está escrita, y que muchos de compañeros que han conseguido grandes hitos, grandes hazañas, pues se han quedado a las puertas a veces, ¿no? Y no han tenido esa recompensa. Para todos ellos dije que era, y también para la comunidad de la marcha, que era un premio muy, muy importante.
Angelito, conoces perfectamente a María Pérez y lo que ha conseguido este... Bueno, en los últimos años ha sido bestial, y lo que disfrutamos con ella, además, en Tokio.
Sí, ten en cuenta que es alguien que ha hecho en 2 mundiales seguidos doblete de oros. O sea, tú imagínate lo difícil que es. Yo no lo soy en nada. Siempre digo que si alguna vez soy el mejor del mundo en algo será entender la ropa, que se me da muy bien. Pero
oye, eso ya es un arte, ¿eh? Eso ya es un arte, porque si tiendes bien, luego planchas menos.
Eso es. Yo lo estiro muy bien, se seca muy rápido y tal. Pero tú imagínate ser la mejor del mundo en lo tuyo en 2 disciplinas distintas, 2 mundiales seguidos. O sea, 2 dobletes de oros, que es lo que ha hecho María en 2023 y 2025. Y entre medias dices, bueno, ya que, por si les parece poco, voy a ganar un oro y una plata olímpicas. Es decir, casi hace 6 medallas de oro en 3 años consecutivos. De hecho, tú caminando hacia la historia, sí, caminando muy rápido, concretamente. Y esto viene de lejos, porque a mí hay una cosa que me gusta que María cuente, da charlas, hace prácticas con niños discapacitados, con cáncer y demás, y dice siempre que aprende más de ellos, ella, que lo que ellos aprenden de ella, pero a mí lo que me gusta que cuente María es de dónde viene todo esto. Cómo trabajó en el campo con 6 años cogiendo almendras y cuidando las ovejas de su abuelo, cómo luego fue camarera. Es decir, María, que tú no has llegado aquí de gratis, que a ti te ha costado mucho llegar hasta donde estás.
Bueno, como cualquier niña de que vive en un pueblo, ¿no? Pues mis padres tienen almendros en la Puebla y me he ido con él muchas veces. Me gustara o no, pues me tocaba día de campo. Mi abuelo tenía cabra y a veces pues nos íbamos con él a desayunar y a tal, y nos tocaba pues estar ahí con las cabras, ¿no? Creo que es algo normal de que creo que hoy día se ha perdido, ¿no?, la esencia de los pueblos, y también se ha perdido en las ciudades porque se lo queremos dar todo hecho a nuestro hijo, ¿no? Ya no vale el valor del esfuerzo, ¿no?, lo que vale conseguir las cosas, y algo que mis padres me han enseñado de pequeña. Y sí, que cuando hubo la crisis económica, yo estaba viviendo en Guadix con 15, primero bachillerato o segundo, ya no me acuerdo, primero bachillerato, es que ya no me acuerdo la edad del primer bachillerato. Pues bueno, los veranos me dedicaba a trabajar para llevar un sobresueldo a casa a mis padres para ayudar, ¿no? Al final, eso es lo que ellos me han enseñado, ¿no? Que hay que ayudar a los nuestros. Y bueno, cuando voy con niños que tienen problemas, digo, bendita la suerte, la suerte que tengo, ¿no? De que no tengo a nadie enfermo ni nada, y para mí es un ejemplo de lucha. Al final, yo solo lucho con 60 personas para un título durante máximo 3 horas. Entonces, creo que a veces no somos conscientes de la suerte que tenemos ni la suerte en la salud que tenemos.
Te lo dije, hermanita, que los deportistas españoles se merecen mucho, pero María se merece todo lo que ha ganado. O sea, ni más ni menos. Y si no, escúchala esta respuesta.
Sí, totalmente. Bueno, leía en alguna de sus entrevistas, además, que dice que sus primeros callos fueron recogiendo almendras. Es que ya sabe perfectamente lo que es trabajar, lo que es el esfuerzo y también lo que es la recompensa, que es lo que está teniendo ahora mismo. María, hablábamos de los Juegos Olímpicos. Nos decía Ángel que hay una presión añadida y que muchos deportistas, aunque en unos mundiales responden muy bien, aunque lleven una muy buena temporada, al final acusan esa presión y a lo mejor pues no tienen ese buen resultado, el esperado en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué cambia en tu cuerpo y en tu cabeza cuando llegan unos Juegos Olímpicos? ¿La presión, como estamos comentando, es diferente?
Claro que es diferente. Al final y al cabo, cualquier deportista escucha, estás clasificado, tienes plaza para los Juegos Olímpicos. Creo que ahí no hay cansancio, ¿no? Que no, si te dicen no tienes que coger vacaciones, no coges y puedes seguir todo el año preparándolo porque esa ilusión mueve montaña, ¿no?, como decimos nosotros, y es una presión importante, ¿no?, a tener en cuenta y en consideración, ya no solo de la prensa, sino también de la sociedad, de todo lo que rodea al deportista, de federaciones, de los demás estamentos. ¿Por qué? Porque al final el evento más importante, porque al final la sociedad quiere esas medallas olímpicas, es lo más grande que puede conseguir un deportista, pero también está al lado ahora de la salud mental. ¿A qué precio lo hace cada deportista? Y creo que María, a veces exigimos más, aparte de la exigencia que se pone el atleta, claro, porque yo quiero ir a un Juego Olímpico y quiero ir en mis mejores condiciones. Entonces, hay que ver la presión del atleta que uno se pone, la presión social, la presión mediática y la presión que rodea al deportista, ¿no?
Para bueno, crear la diferencia, Pilar, para crear la diferencia simplemente del éxito o el fracaso, como lo llamamos, María en los Juegos de Tokio quedó cuarta. Por nada, se le escapó la medalla por los pelos. Yo recuerdo la imagen de su bisabuela llorando, que luego consiguió cambiarle esas lágrimas por sonrisas cuando le colgó las dos medallas de oro del Mundial de 2023. Pero es que entre medias, en 2022, ¿sabes cómo es la marcha? Que bueno, hay que hacer un movimiento muy exacto, tienes que tener siempre uno de los pies en el suelo, las rodillas tiradas y demás. Y María fue descalificada tanto de Mundial como de Europeo. Lo pasó fatal. Pensó incluso en dejarlo, en dedicarse a otra cosa y demás. Bueno, pues de cuarta en los Juegos de 2021, los que debían haber sido el 20, de descalificada en el Mundial y el Europeo del 22, pasamos a 2 oros 23, oro y plata 24, 2 oros 25. Es decir, por un lado está el qué bonito es todo, que he triunfado, pero por otro lado está que 10 minutos antes estaba en el infierno prácticamente.
María, ¿cómo te repones de eso? ¿Trabajas con un psicólogo también?
Bueno, la verdad es que en mi caso no he trabajado el tema deportivo. Sí que estamos personas que he trabajado con psicólogos, el tema deportivo, ¿no? Me acuerdo que tengo dos amigos que se llaman Andrea y Ángel, que, bueno, una de ellas es psicóloga y otra era fisioterapeuta del CAR de Sierra Nevada, que me decía, te busco un psicólogo. Y yo, sí, tranquilo, que de aquí yo salgo sola. Era como, voy a demostrar que puedo salir. Es verdad que al principio no quería marchar, no tenía ganas, no me motivaba, pero empecé a correr, empecé a sentirme libre otra vez y luego empecé también a trabajar con Josep Marín en la parte de la técnica. Me gusta ser un poco soldado, que me exijan y que me aprieten las tuercas y al final yo quería ser la mejor, demostrar que soy la mejor y con muchas dificultades, porque cada vez que encontraba algo, veía el por qué me habían echado, porque me habían tenido puesta en mira, era como hay que trabajar en silencio y bueno, creo que las mejores cosas al final es trabajar uno mismo en silencio y luego demostrarlo fuera. Y salió bien la cosa, pero el momento en el que yo pienso en dejarlo es porque invierto tanto tiempo y tanto dinero y tanto esfuerzo mío que dejo atrás a mi familia, a decisiones que muchos de los espectadores o de los que nos están escuchando hoy en día no saben qué hacemos, ¿no? Yo paso entre casi todo el año 180 días fuera de mi casa, de concentración, competiciones y muchos días en estancia, en altura, que a veces no sabes si va a funcionar o no. Entonces hay una parte nuestra que invertimos porque es nuestra pasión y como digo yo, no la cambio por nada, ¿eh? No digo 180 días, me estoy quejando. No lo cambio por nada porque me gusta, pero sí que me pierdo. Pues fallecieron el año de los Juegos dos amigos, pues bueno, ese tiempo con ellos no pude estar y luego pues bueno, tiempo con la familia. Los sobrinos van creciendo, la bisabuela va siendo cada vez más mayor. Y eso es la parte negativa en cuanto a nosotros. Decidimos pasar más tiempo para cumplir nuestro sueño y el sueño de cualquier persona que nos quiere ver triunfar y que al final también es un éxito del deporte español.
Pues María Pérez, gracias. Enhorabuena por ese premio, enhorabuena por todas las medallas y te diría también que enhorabuena por esa manera tan sencilla de contar algo que es bastante extraordinario. María, un placer.
Un placer siempre.
Feliz Navidad, María. Gracias.
Feliz Navidad.
Bueno, Angelito, si es verdad lo que estaba contando María, ese esfuerzo que no lo vemos, claro, les vemos en la pista cuando llega un mundial, les vemos en la pista cuando llegan los Juegos Olímpicos, pero claro, no vemos el entrenamiento que hay, fíjate, más de la mitad del año fuera de casa, entrenando en altura, perdiéndose muchísimas cosas.
Además,
es que
una diferencia, Pilar, somos un país
de fútbol. Es tremendo
el
deporte, ¿eh?
Somos un país de fútbol y tú a los futbolistas les ves prácticamente éxito recompensa cada semana. Ten en cuenta que muchos de estos deportistas no se visibilizan hasta cada 4 años. O sea, hay deportistas que han sido campeones de Europa, campeones del mundo, y hasta que no ganan una medalla olímpica nadie sabe que existen. El ejemplo de Temiño te he puesto. Para mí ha hecho la mayor gesta del deporte español en estos 25 años y hay muchísima gente que no tiene la más remota idea de quién es Andrés Temiño ni de qué ha hecho en este 2025. Si luego gana un oro olímpico, evidentemente, pues tendrá un poco más de repercusión. Entonces, claro, tú imagínate que tú, en vez de hacer el programa diario y sentir la recompensa diaria de los oyentes, que sé que son muchos, de tus compañeros y demás, de repente dices, oye, es que voy a preparar un programa durante 4 años y si sale bien, muy bien, voy a tener dinero, voy a tener condiciones, voy a tener reconocimiento y voy a tener patrocinadores, y si sale muy mal, no ha valido de nada el trabajo de 4 años. No es tan bestia, pero es cercano o similar.
Estás hipotecando tu vida, parte de tu vida, sí. Estás hipotecando tus sueños y estás hipotecando también tu carrera deportiva. Pues Ángel García Muñiz, Angelito, hermanito, que me gusta mucho que te pases por aquí por la tarde de COPE para que nos hables de otros deportes y de otros deportistas más allá del fútbol y los futbolistas.
Eso es. Y dile, si ves por ahí, a Manolo Lama y a todos los que me meten caña con que dijiste mínimo 24 y ganamos 18 en París, diles que para Los Ángeles voy a hacer lo mismo. Que voy a volver a decir el mínimo es 24 y lo normal son 28, ¿vale? Díselo si te los encuentras ahí por la reacción.
Venga, si me cruzo ahora con ellos, se lo recuerdo. Pero bueno, se lo voy a ir diciendo de aquí a 2028.
Bien
es
hecho.
Cuando llegan los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Bien hecho. Y tú, que tú lo veas. Tú y
Angelito,
todos tus oyentes.
Gracias.
Un abrazo, te quiero mucho.
Un
hermanita.
Beso,
chao.
Feliz Navidad.
Chao, chao. Igualmente.
Santa baby, just slip a table under the tree for me. Been an awful good girl, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Santa baby, a 54 convertible to life. sky blue. I'll wait up for you, dear Santa baby. So hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I miss. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I'll be just as good if you check off my Christmas list. Boo 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 boo, Santa baby, I want a yacht, and really that's not a lot. I've been an angel all year, Santa baby, so hurry down the chimney tonight. Come and trim my Christmas tree with some decorations bought at Tiffany. I really do believe in you. Let's see if you believe in me. Boo-boo-bee-doo, Santa baby, forgot to mention one little thing, a ring. I don't mean on the phone, Santa baby, so hurry down chimney tonight. Hurry down the chimney tonight. Hurry down the chimney tonight.
Noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Juanma?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno,
tenísticamente.
Que no tenga patriotismo.
Sí.
No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La cena de Nochebuena, en casa. La comida de amigos, en casa. Y Nochevieja, también en casa.
Cuando renuevas tu hogar con Leroy Merlin, no hay mejor lugar para celebrar con los tuyos. Ahora tienes hasta un 25% para equipar tu cocina, tu baño, decorar con estilo. Tu hogar se lo merece. Solo hasta el 29 de diciembre. Aprovéchalo.
Llega el remate final de Flexicar. La última vuelta. Bajamos los precios hasta fin de año. Encuentra el coche de tus sueños con hasta un 20% de descuento y hasta 3 años de garantía. Visítanos en nuestras más de 180 tiendas o en flexicar.es.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50. De una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical. El regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Ahí vamos todos para reencontrarnos y volver a ponernos bajo el manto protector de la Virgen María.
En Mediodía, además, COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El Papa León XIV ha subrayado que la Navidad no es solo el recuerdo del nacimiento de Jesús, sino la celebración.